contra el poder que nos enseña solo aquella mitad.
Queriendo vivir fuera del rebaño, Carlos Recio, en un miércoles más acompañándonos para este Contala Como Quieras. Muy buen día, Carlos. ¿Cómo andamos?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Mariquita, Beto, te saludamos, por supuesto.
Mira, dejé de masticar la torta frita para saludarte, Carlos.
Sí. Sí. No te pases de rosca con la torta frita.
No, nunca. Tampoco todos los días. De vez en...
Ahí estoy mejor.
Disfrútala, disfrútala.
No, estaba fuera de aire. Yo estaba fuera de aire porque a veces dejo apagado el micrófono cuando estoy hablando y a veces lo dejo prendido cuando no,
claro,
cuando no tiene que salir.
Bueno. Antes de entrar en tema, un breve desarrollo del árbol metálico. Te pido una aclaración. No hay ninguna novedad en esto, entonces.
Y la verdad que la técnica es una técnica, no te diría vieja, pero ya tiene sus años. Uh-huh. Hay distintas formas de uh-huh. separar el dióxido de carbono del aire.
Uh-huh.
Las que yo conozco son dos. Una es por craqueo, que se llama, que se rompe la molécula de...
No,
se rompe las moléculas en el aire y se separa el oxígeno.
Ajá, bueno.
Del nitrógeno y de los otros gases, entre ellos el dióxido de carbono. Y la otra, que es la que me parece que dicen aplicar en este sistema, es la de hacer pasar el aire por un filtro coloidal, que es un filtro muy finito, que rompe las moléculas también. Y como las moléculas de oxígeno son más son distintas en cuanto a tamaño de los otros gases, se separan.
Ah.
En este caso le dicen el árbol metálico.
Sí.
A mí me parece una pavada, pero bueno, es una cosa que yo pienso. Porque además... ¿cuántos de estos árboles haría falta para obtener un resultado percibible? No dice qué volumen de aire procesa, no sé, qué sé yo, a veces estas cosas así me haría falta una lectura más profunda.
Te faltaría más credulidad.
Sí, también, yo no suelo ser crédulo.
Claro, claro, y sobre todo cuando viene así cosa rimbombante que pretende...
Sí, ya le pusieron un nombre marketinero, claro, el árbol, sí. Mecánico.
Metálico.
Sí.
Me quedo con el mate cocido.
El nombre al cobo en mano de tijera.
Exactamente.
Una cosa...
¿Cómo va a ser el muchacho?
Sí. Además, no sé qué lugar tendrían los pajaritos ahí, qué tipo de fruta da.
Es un tema.
No,
es un tema.
No le pides.
Ni se nos ocurra,
si
no le daremos.
Si al olmo, imagínate.
¿Sabes con qué se hacen los filtros coloidales?
No.
Con la piel de la rana.
Mira.
Ah, mira vos.
Se utilizan...
Yo le diría a estos muchachos...
En laboratorio. No sé si es este en este caso, pero la piel de la rana se usa para eso. De hecho, hay máquinas de producción de oxígeno a partir del aire que están instalados en sanatorios. Oxígeno medicinal.
Mira.
Y en industria, por supuesto, también, ¿no? La producción de oxígeno a gran escala se hace con máquinas así de este tipo.
Tengo una
pregunta. Ahí lo que dice es que primero separan el dióxido de carbono a través de un proceso químico y luego,
sí,
al pasarlo por un filtro, que debe ser un filtro de este tipo, separan el oxígeno del carbón.
Carlos Recio, te punto y aparte, quiero saber el Lolium temulentum.
Bueno, tiene un lindo nombre, ¿no? Para una...
Lolium temulentum. Bueno,
tremendo.
Supongo
que... Estamos hablando de la cizaña.
Mirá.
La cizaña es una gramínea que suele crecer junto al trigo, incluso se confunde con el
suele
trigo.
Suele ser una conducta humana también.
No, sí, a eso vamos. Es una gramínea que suele crecer junto al trigo, decía, y se puede confundir con él, y durante la cosecha se mezcla con el trigo. es una maleza dañina porque además de ocupar el lugar que no ocupa el trigo, sus semillas maduras son tienen afinidad con un hongo que les confiere una alta toxicidad y pueden arruinar todo una cosecha, o incluso llevada la harina luego de la molienda, que puede provocar daño en la salud de quienes lo consumen.
Ajá.
Pero la cizaña tiene una virtud, o tuvo y tiene, que es muy útil al momento de realizar analogías para explicar el bien y el mal en distintas circunstancias.
Uh-huh.
Y fue utilizada por filósofos, profetas y escritores en todos los tiempos.
Sí.
El propio Jesús, según el Evangelio, cuenta en la parábola del sembrador cómo el enemigo de un buen campesino siembra cizaña en sus campos de trigo para arruinar su cosecha. Aparentemente esta era una práctica habitual en esos días.
Uh-huh.
Tanto era así que la ley romana castigaba esta práctica.
Ajá.
Más adelante, Jerónimo de Estridón, el traductor de la Biblia en latín vulgar, en el siglo IV después de Cristo, utilizó a esta maleza para ejemplificar el mal, la falta de virtud y el pecado. Y mientras escribía la columna, recordé el título de uno de los capítulos de Asterix, que se llama La Cizaña, precisamente, en el que César, en la Galia,
sí,
encarga a uno de sus oficiales con fama de pendenciero, que se llamaba Perfectus Detritus, para que siembre la desconfianza mediante mentiras y rumores falsos entre la comunidad gala, para así poder dividirlos y vencerlos.
Mirá.
Como vemos, los cizañeros tienen su historia y la cizaña ha servido para dañar, pero también como herramienta para obtener este inconfesado objetivo de división entre los pueblos. Desinformar, disfrazar la verdad de verdad a la mentira, deformar los hechos a fuerza de repeticiones y deformaciones son una forma de sembrar cizaña, y a través del tiempo la técnica comunicacional ha encontrado mecanismos más eficaces, veloces y masivos para su dispersión.
Sí.
Tanto que al decir de Noam Chomsky, las personas ya no creen en los hechos. Tenemos ejemplos de sobra en nuestro país que nos demuestran cómo funciona la cizaña sembrada por los sectores del poder concentrado, que siempre son los mismos, solo que usan distintos ropajes según la ocasión. La historia oficial sobre lo que se cimentó nuestra nación, con la eliminación de sus páginas de hechos que escandalizan por su magnitud, pienso en el bombardeo de Plaza de Mayo, por ejemplo,
sí,
y caracterizaciones de sectores políticos que los convertían en el enemigo de la patria, como durante la proscripción del peronismo o las ocurridas en la última dictadura militar. Y para venir más cerca, el montaje del más portentoso aparato comunicacional nunca instaurado, incluso como parte de una red internacional para el mismo fin, con el que se nos inundó con una cantidad sorprendente de mentiras y medias verdades de todo tipo, con los que la derecha llegó al poder gracias a eso, y cuyas consecuencias estamos pagando, y peor aún, siguen pagando muchos dirigentes aún en prisión acusados mediante este mecanismo. La derrota sufrida por la derecha argentina en el 2019 los ha enloquecido, y la maldita pandemia que se está llevando 600 vidas por día no los ha detenido para seguir utilizando los mecanismos de desinformación, incluso a expensas de la salud de nuestro pueblo, convirtiéndolo en el espacio de la necropolítica. A diferencia de aquel enemigo del buen campesino que sembraba la cizaña mediante su rudimentario método, hoy la siembra con el apoyo de la tecnología, pero también a fuerza de mercenarios, cretinos y malvados de todo tipo. Pululan en canales televisivos, radio, medios gráficos y redes sociales como un ejército de un solo amo, el poder concentrado nacional, que a su vez obedece a intereses decadentes pero aún poderosos, y por los cuales son capaces de traicionar a su propio país. Una de las inoculadas por la toxina de la cizaña, por ejemplo, es mi vecina, que a pesar de ser mayor de 50 años y de tener múltiples problemas de salud, no quiere vacunarse porque escuchó que las vacunas te inoculan el virus. ¿A cuántos y a cuántas escuchamos esgrimir argumentos descabellados en contra de las vacunas o a favor de una sobre otra? sin entender nada de bioquímica, por supuesto, ¿no? Nada. Así como se inoculó a tanta clase media con frases hechas, que a modo de mantra repetían y repiten en marchas desquiciadas, también se ha confundido hoy a muchas personas de todos los sectores sociales que no aceptan vacunarse por miedo a enfermar. Uh-huh. Este es el logro de la derecha, que viene trabajando en el sentido de minar las bases de un gobierno popular y nacional, que a pesar de haber nacido en medio de una inesperada plaga global, está tratando de construir, de reconstruir el país después del inconmensurable daño que el macrismo le infligió. Uh-huh. Y allá van ahora también los jóvenes, y no tanto, confundiendo el concepto de libertad a cambio de poner en riesgo la salud de sus propios padres. Este es el efecto nefasto con el que los canallas pretenden retomar el poder. Entonces, lo que digo que ya es hora, y sin demorar un minuto más, para que se pongan en marcha los mecanismos para contrarrestar todo este daño. No es aceptable que quienes son beneficiados por un gobierno que piensa que en el pueblo actúen como su enemigo para beneficiar a quienes los perjudicaron. Estoy pensando de tanto pueblo repitiendo cuestiones que perjudican a su gobierno. Yo sé que no es un hecho exclusivo de nuestro país, pero también sé que hemos sabido recuperarnos en casos similares. Esto lo digo como una mirada más esperanzadora, ¿no? Sí. ¿Cuántos medios de comunicación que están dispuestos a entablar esta batalla por el sentido esperan a ser convocados para sumarse de lleno a la lucha? ¿Y cuántos más languidecen porque no tienen el apoyo que merecen mientras ven que la pauta engorda el bolsillo del enemigo? Son muchos en ambos casos. Nuestra provincia no escapa a la cizaña. Los medios dominantes son solo propaladores de misionerismo, en la enorme mayoría de los casos, cuando no simples páginas de policiales y sociales, sin entrar nunca en el profundo debate político-cultural, ni hablar de los medios provinciales, públicos provinciales, meros medios de propaganda oficial. Existen múltiples señales ya que nos permiten presagiar lo que significaría una derrota electoral del espacio gobernante en la nación y sus efectos sobre la ya precaria y difícil situación en la que nos encontramos. Cada vez son más vastos los sectores que ven menguados sus ingresos y a los que les cuesta llevar un plato de comida a sus mesas. Ya no pueden esperar, y las medidas necesarias para sacarlos rápidamente de tal situación precisan de una decidida acción del Estado, y para ello de la fortaleza suficiente para tomar las decisiones que llevan a una rápida redistribución de los recursos. Quienes están por debajo de la línea de pobreza no pueden esperar, y su situación los hace vulnerables a nuevas y peligrosas propuestas. Los mensajes golpistas se multiplican y parece no haber contramedidas. Si hasta la TV pública es de una tibieza insoportable, por no hablar de los escándalos que ya se suscitaron en cuanto a un dinero inexplicado o hasta un nombramiento de un director relacionado con lo peor de la derecha norteamericana.
Sí, que felizmente tuvo que renunciar, ¿no?
Por supuesto. No hay tiempo que perder, o sea, no podemos esperar más. El gobierno debería, con un golpe de timón que se está demorando más de la cuenta, contar con una estrategia comunicacional que al menos neutralice tanta porquería mediática que mal predispone a propios y extraños. Ya sabemos de lo que es capaz la oposición política y los poderes concentrados. Y sabemos también que cuando llegan al poder no lo hacen porque son más inteligentes, lo hacen porque son más crueles. Separemos entonces la cizaña del trigo para exponer ante el pueblo el verdadero y horrible rostro de la derecha. Y creo que no hay mucho tiempo para hacerlo.
No, realmente es un dilema ante el que nos encontramos permanentemente, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para contrarrestar esto? ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo lográs la captación de la atención masiva cuando hay un aparato de difusión tan asentado durante décadas, aunque más no sea por el hecho de la costumbre, es difícil de revertir realmente. Lo que comentaste, nosotros lo creo, no me acuerdo si en alguna columna compartida con vos también
hablamos. Sí, esto de... lo he tocado también desde otro punto de vista, incluso lo hemos tocado allá en debate de Achitiza, y siempre llegamos a lo mismo, que hace falta una decisión y una determinación política y también de carácter en este sentido. Una vez le escuché a un filósofo nuestro, David Brieva, que a veces encontrás frases que son reveladoras, ¿no? Que las elecciones de 2015 se perdieron porque no fuimos suficientemente malos. Y hay algo de eso. No me refiero a ser malo en violar derechos o incumplir las leyes, pero sí en esa toma de determinación y de carácter que tiene que tener la firmeza con la que se emprendan las gestas, ¿no? Esto del diálogo, está bien el diálogo, yo creo que está bien, pero las leyes están para cumplirse, las políticas de un espacio que ha sido elegido por una mayoría están para aplicarse, no se puede estar yendo y viniendo, dando marcha atrás por una marcha de 500 personas, que eso, yo estoy pensando en Vicentín, un medio te diga algo, vos vas a ir para atrás, es una cosa que no alcanzo a comprender, y la verdad que es angustiante, porque del otro lado hay gente mala, hay gente mala.
Muy mala.
Sí, hay gente mala.
Muy mala realmente. Bueno, qué sé yo, tantos ejemplos. No, te decía que creía que, creo que con vos comentamos en algún momento lo que nos decía un militante popular hace poco, un hombre de Garupá, precisamente esto que vos señalabas de tu vecina, ¿no? Gente que,
sí,
que no quiere vacunarse porque... En este caso lo que decía es que temían ser inoculados con un chip sí.
Es increíble cómo
vas a controlar.
Eso es lo que preocupa
ya no solo controlarte en cuanto a seguir tus movimientos, sino a torcer tu voluntad en algún punto.
Sí,
¿no?
sí, cosa que es inimaginada, para que haya alguien que crea eso.
Sí, claro, pero...
Pero bueno, mientras Alberto Fernández, lamentablemente, no logremos como parte que somos del campo nacional y popular que puja porque este gobierno pueda fortalecerse y, por supuesto, sostener en el tiempo el proyecto más allá de quien lo encabece, mientras Alberto Fernández no caiga en la cuenta de que la comunicación no es solamente un negocio, de que la comunicación es un derecho humano y que ese derecho humano está siendo violado en la Argentina por la hegemonía mediática en tanto y en cuanto no hay posibilidades de que los medios alternativos puedan o sobrevivir o sostenerse con posibilidades ciertas de que su voz y su palabra se expanda un poco más. Es muy difícil plantarse frente a este tema. Quizás los golpes que está recibiendo por parte de esa derecha desestabilizadora, claramente lo puedan hacer reaccionar, pero mirá que de todos lados se le está diciendo a Alberto, mirá que los medios, si no se fortalecen los medios de comunicación que de alguna manera estén dispuestos a abrir el debate, un debate más democrático, más plural y más más cerca de las mayorías y del pueblo, va a ser muy difícil sostener ningún proyecto. Ese es un punto que me parece que es...
No, y además admitir que los medios pueden ser utilizados como un arma de desestabilización, no es ningún pecado, porque además no es nuevo. Claro. No es nuevo, hay en la historia, que eso en el último siglo, puedo citar, 10 casos o más.
Sí,
donde se ha desestabilizado Argentina y en otros lados.
De 10 casos, uno hace una lista en este momento y está viendo lo que está pasando en Colombia. En Colombia los medios de comunicación han sido fundamentales para erosionar la opinión pública que se terminó, terminó siendo, como me dice muchas veces mi hijo, ¿no? Termina, mamá, no se puede hablar de política con los colombianos porque no les importa, no entienden nada, no hay una indiferencia, una desatención de lo que significa la política, vivir en democracia, elegir, y en eso los medios de comunicación son fundamentales, no hay ninguna duda. ¿Qué otra cosa pudo hacer perder al candidato de Rafael Correa en Ecuador con el desastre que ocurrió de la mano de ¿cómo era? Lenín Moreno. ¿Qué otra cosa que los medios de comunicación en Bolivia derrocando como derrocaron a Evo? En Brasil, digo, Paraguay y la caída de Fernando Lugo. Los medios de comunicación fueron el arma que en las décadas del 60 y el 70 usaba el poder el poder del norte para desestabilizar democracia. Ahora es los medios de comunicación y la justicia, definitivamente.
Sí. Yo lo que digo no es que esos medios de comunicación no tengan que existir, porque son las reglas del juego, pero sí que hay que hacer algo, o sea, contrarrestarlo con una estrategia inteligente y apoyado en el pueblo.
Y sobre todo rompiendo monopolios,
digamos. Que no es poco. Estoy analizando este tema, por ejemplo, de la reprivatización del Paraná. Uh-huh. Y como dijo el ministro, el nuevo ministro, como una cosa peyorativa. Hasta hace 4 meses nadie sabía lo que era esto. Sí. Y efectivamente, y gracias a la militancia y a las acciones que se han tomado en tantos espacios, hoy es un tema que de que hablan se habla mucho, incluso en algunos casos, no digo en muchos, pero sí en algunos casos hasta lo han tomado los medios opositores para interesarse en el tema y por supuesto beneficiar a los poderes que ya sabemos, ¿no? A los intereses que ya sabemos.
Claro, pero es cierto, pero al menos se logró instalar.
Sí, lo han tenido que tomar, porque que este tema se ha instalado cual no quieren quedar afuera.
Y es verdad, lo como vos decís, yo había reparado en lo mismo, el flamante ministro habló de algo que durante 25 años, no sé cuántos son, estuvo vigente sin que prestáramos la menor atención a cuánto estamos perdiendo. Carlos, bueno, como siempre me dejas mucho más preocupado que antes.
Bueno, me alegro porque quiere decir que sembraste alguna cosita aporte.
Que sembraste
la cizaña.
Sembraste una buena, ¿cómo era? Cumulus nimbus, no.
Lolium temulentum.
Ahí está.
Es el arma de Perfectus Detritus.
Exactamente. En las altas, en las medias y en las bajas esferas también.
No sé qué le decís Asterix, como manda el acento. Yo siempre le dije Asterix igual.
Listo, se terminó. Bueno. Carlos Recio, hasta la semana que viene.
Un abrazo. Chao.